Oye, ¿te gusta la música de Wagner? Porque no tiene demasiada buena prensa.
Hay siempre un debate entre Wagner y Mozart. Incluso se publicó un libro sobre las tensiones que había entre la burguesía catalana, entre los partidarios. A mí Wagner me gusta muchísimo y especialmente me gustan Turandot y también la de los maestros cantores, y me gusta mucho Lohengrin, claro.
Ah, efectivamente. ¿Tú tienes buen oído?
No, mucho peor del que me gustaría.
No se puede tener de todo. Sin embargo, has hecho del saber escuchar tu forma de vida.
Sí, los periodistas tenemos que estar muy atentos. Tenemos que tener las antenas desplegadas, como le dije el otro día a, no sé si fue a Trancas o a Barrancas, en El Hormiguero.
Mira, sí. ¿La plenitud de la vida sonaría en tu caso a algo parecido a esto?
Es de Don Giovanni, ¿no?
Es Le Nozze di Figaro.
Ah, de la Noche di Figaro, sí, claro. Mozart en todo caso, sí.
Exacto, la soprano rusa, sí. Anna Netrebko y bueno, Mozart.
Sí, la Netrebko para mí es la cima del talento y de la capacidad expresiva. Yo la he escuchado muchas veces, sí.
Vamos a escuchar otro sonido que está más cerca del ruido que de la música, pero que para nuestro invitado va asociado de manera indisoluble a la felicidad.
La rotativa.
Yo recuerdo la primera vez que navegué, sí. Salió uno de mis artículos, un pie de foto o un trozo de noticia, por aquella máquina escupiendo a toda velocidad, decenas y decenas y decenas y miles, y eso es de morirse.
Sí, bueno, mi firma ha aparecido en 3.000 millones de ejemplares. Impresos, a lo largo de los años.
3.000 millones de ejemplares. Es absolutamente vertiginoso.
Sí. Y está esa película del Cuarto Poder, en la que Humphrey Bogart es el director del periódico, que cuando está publicando la exclusiva que denuncia al mafioso local, que él le está llamando, amenazándole por teléfono, él le pone el teléfono para que escuche el ruido
este
de
sonido,
la rotativa, y le dice,
este sonido
suena muy bien, ¿verdad? Es música celestial, claro, pero el periodismo ha sobrevivido a las rotativas.
Ahora hablaremos de todo esto, porque a los 73 años estamos con el periodista español que más tiempo lleva dirigiendo un periódico de difusión nacional. Y en el mundo parece que tampoco haya otro caso igual, porque son 45 años reinando. Él dice que dirigir un periódico es reinar un poco. Pedro J. Ramírez, buenos días.
Buenos días. Y no se reina impunemente, como decía Saint-Just. Y por eso me han cortado la cabeza ya un par de veces.
Bueno, llega con libro, de ello abordaremos también tema, por decir la verdad, se llama El precio de un periodismo insobornable, de la editorial Planeta. Pero para empezar tengo que decir a los oyentes que no es nada fácil mi situación, porque entrevistar a un ex jefe, y que además es una eminencia en la profesión de una, indudablemente, pues tiene su dificultad. Yo siempre digo que a mí me han formado dos personas en el periodismo, que son Luis María Anson y Pedro J. Ramírez, indudablemente. Tiene su pizca de morbo. ¿Tú desde cuándo eres jefe, Pedro J.? Porque los hay que nacen así.
Sí, yo un poco de casualidad. En el año 80, cuando tenía 28 años, me ofrecieron ser director de un periódico que estaba a punto de cerrar, que era el Diario 16, y salimos adelante, afrontamos el golpe de Estado. Yo pensaba que iba a ser por un rato, pero cuando me destituyeron por haber descubierto lo de los GAL, pues yo dije, diantre, no van a decidir otros por mí. Entonces fundamos El Mundo, lo del Mundo duró 25 años en lo que a mí se refiere, me volvieron a tirar del andamio y otra vez el autoempleo, y ahora hemos fundado El Español y hemos cumplido 10 años como líderes absolutos de la prensa en España, lo cual es un orgullo compartido con muchos compañeros.
Yo tengo una anécdota sobre ti que quizá no conozcas, y es que le he escuchado a Luis María Anson contar que cuando tú estabas en ABC, antes que yo incluso, porque yo estuve al menos 10 años o 12 en ABC hasta que me peleé con Zarzalejos y fue Pedro J. el que me sacó de la nada porque me echaron al ostracismo y él me rescató para El Mundo. Pero lo cierto es que estando tú en ABC tenías tal vigor, tal capacidad que Luis María Anson dijo, yo no puedo con él.
Bueno, pero yo creo que, mira, esto es un poco fantasía. Luis María es un storyteller estupendo, un gran contador de historias. La realidad es que yo no coincidí en la redacción de ABC ni un solo día con Luis María.
¿Estando
es decir,
de director no?
No, Luis María, no. Yo tuve dos directores en ABC, José Luis Cebrián Bonet y Guillermo Luca de Tena. Y Luis María era director de Blanco y Negro cuando yo estaba en ABC. Es verdad que coincidíamos en el IPI, coincidimos luego en la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, y entre Luis María y yo ha existido y sigue existiendo ese vínculo tan fuerte que es el que nos une a los que tenemos el veneno del periodismo.
El veneno del periodismo.
En la sangre, ¿no? Pero yo no, o sea, Luis María no me vio ni un solo día en la redacción de ABC. Ahora, si no Nevero, Ventrovato.
Exacto, Ventrovato. El Pedro J. está reconocido como, comillas, hablo del Guardian, de uno de los grandes periódicos europeos, el periodista europeo más importante del último cuarto de siglo. Esto es muy hermoso, que digan esto de uno.
Sí, bueno, yo tuve mucha relación con la gente de Guardian. Hubo un gran director, Peter Preston, que coincidimos en el IPI, también fueron...
¿Qué es el IPI? Dile a los oyentes
El Instituto Internacional de Prensa, la principal asociación de periodistas del mundo. Y ellos fueron accionistas del Mundo un tiempo y, claro, a Peter Preston y a su gente lo que les llamaba la atención es que estuviéramos contra unos y otros. O sea que... esto de por decir la verdad, cualquiera que haya tenido vivencias a lo largo de estos años sabe, tú, Luis María, cualquiera con el que hablemos sabe que los problemas nunca vienen porque hayas metido la pata, que puedes meter la pata alguna vez. Los problemas vienen cuando lo que dices es verdad.
Los problemas vienen por el poder.
Bueno, cuando le molestas al poder, pero nada desea tanto el poder como... que tengas un patinazo, que publiques algo que pueda ser fácilmente desmentido. El drama para ti es cuando lo que publicas es verdad y es algo que le duele al poder y el poder tiene que reaccionar tratando de machacarte, tratando de eliminarte.
Oye, ¿en qué momento descabalgaste las demás letras del José para dejar esa J desguarnecida? O sea, Pedro J. Ramírez.
Bueno, no sé, yo creo que cuando yo vivía en Estados Unidos, al terminar el periodismo en la Universidad de Navarra, el año de Watergate, quizá fue entonces que todo el mundo tenía iniciales en medio de su... que en Estados Unidos se corresponden al apellido materno. Pero bueno, quizá porque lo de Pedro y lo de Ramírez era un poco commodity, era un poco muy... pues pusimos la J y ahí se ha quedado la J.
Bueno, decía que Pedro J. es un periodista que ha hecho del titular una trinchera, del oficio una forma de desacato permanente. Él mismo lo ha contado. En 45 años de activo quedan tres cabeceras de periódicos, varias guerras mediáticas, un par de destituciones sonadas, una suerte de rebeldía indomable. Y en sus primeros escarceos en Estados Unidos aprendió algo que yo creo fue indeleble en su carrera. A veces aprendemos algo aparentemente de soslayo que nos marca para siempre. Y es que la verdad no se negocia. La verdad se prueba. Y desde entonces la fiebre de la investigación marca su vida. Primero al frente de Diario 16, luego del Mundo, en una época del periodismo que puso nombres y apellidos a la corrupción y a los silencios de Estado. La verdad se prueba.
Claro, cuando tú tienes una noticia que es relevante y que tú crees que es veraz, pues tienes que conseguir los elementos que lo corroboren, que la corroboren. Y una vez que ocurre eso, ya estás condenado a publicar. Y ese aforismo clásico, cuando la flecha está en el arco, tiene que partir. Y tiene que partir, te venga bien o te venga mal. Contribuya a que tu periódico tenga más o menos publicidad. Redunde en que tú tengas más o menos amigos. Que la gente te mire mejor o peor por la calle. Pero es tu obligación. Y pues a mí me venía fatal lo de las 4 horas con Bárcenas. Pero yo me di cuenta de que era verdad lo que me contaba y por lo tanto pues tenía que publicarlo. Yo era rehén de ese señor que me había trasladado las pruebas y por lo tanto no podía escabullirme. De la misma manera, pues que hace unas semanas, cuando viene Jorge Calabrés, nuestro subdirector de información, de investigación al periódico, con el testimonio de un comercial que le pagaba, que cobraba de manos de Begoña Gómez todos los meses por la publicidad que su revista gay ponía en las saunas del padre de Begoña, y pudimos corroborar que todo lo que decía era cierto, que estaba ahí el Seguridad Social en esa empresa. Yo sabía que publicar eso, pues dice, bueno, ya está Pedro J. Traspasando todos los límites. Pero es que era verdad, es que es verdad y es relevante, porque si un concejal, ya siendo concejal del Partido Socialista, con un programa contra la prostitución, al mismo tiempo su esposa gestionaba negocios en los que se ejercía la prostitución, pues este señor ya apuntaba maneras, ¿no?
Una cosa y su contraria no es posible. Cuando tú, en todos estos momentos, cuando descubres los GAL y tienes que apuñalar en el corazón a Felipe González, cuando descubres...
Hombre, no, apuñalar a los que apuñalaban era exacto. A los que mataban los GAL.
Claro,
los
claro,
de los GAL.
No, ahí estabas.
En mi caso más bien sería una metáfora.
Bien, pues con
pero
la
ellos,
metáfora.
Pero ellos mataban.
Tú, claro,
que,
claro.
Que el poder matara era tremendo, ¿eh?
O el poder roba como Bárcenas y destruye familias y bienestares y tienes que clavarle la puñalada a Rajoy, o el poder vive de la trata de blancas, porque en otra cosa es la prostitución.
Pero, sí,
y tienes
yo,
que clavársela
yo,
a Pedro
yo,
Sánchez.
Sí, pero yo me rebelo contra eso de clavársela. Yo más bien me veo como el que pone el espejo en el que se...
Pero esa noche, que es a lo que yo voy, no al
sí.
Clavar el espejo, ¿tú esa noche duermes? La noche que la rotativa está... figuradamente ratatatatatatatata.
Bueno, yo tengo... Cruz dice que me suena el cerebro por las noches, y hay veces que me suena con especial intensidad, y es verdad que cuando vas a publicar una exclusiva y cuando sabes que es algo que va a ser discutido, yo me acuerdo una noche en este mismo estudio o en uno de al lado, en el que estábamos en El Mundo y teníamos la exclusiva de toda la cintateca del CSID, de las grabaciones ilegales que le habían hecho al Rey, a periodistas, a empresarios. Y vine aquí con Luis Herrero, con la documentación, y era, pues ya se acercaba la hora en la que la rotativa iba a empezar a arrancar. Y la verdad es que es una mezcla de ansiedad y satisfacción que es difícil de explicar, aunque por cómo se te ponen los ojos yo veo que tú lo entiendes.
Es que es una adicción.
Bueno, a mí me parece que esto del periodismo es una especie de orden de caballería, una especie de fraternidad en la que los unos nos reconocemos a los otros y sabemos de qué va. Y...
Escucha, porque además hay una cosa que yo digo a nuestros becarios ahora cuando se incorporan. Yo he estado con Pedro J. en una redacción donde si entraba un becario con la noticia entre los dientes, iba a portada,
hombre, claro,
aunque fuese por encima del jefe,
hombre,
de redacción.
Hombre, pues claro.
Eso te ponía las pilas.
Hombre, claro, yo creo que lo más... A mí me hace muy feliz cuando veo a alguien muy joven y dice, mira, este ya está contagiado del mismo veneno, este ya tiene el virus en la sangre, y el ver que, desgraciadamente, hay muchos otros que llegan al periodismo, bueno, pues como quien pasa por una sala de espera de una estación, a ver si pasa un tren, el de la literatura o el de la política o el de las redes sociales que lo saque de esa sala de espera, ¿no? Creo que lo más maravilloso es cuando entras en la habitación para quedarte para siempre, ¿no?
Hay algo que hace más difícil ahora el periodismo, creo. Quizá es que esas cabezas con las que yo he vivido, pues no están, no lo sé. Quizá es que los recursos son menos. A lo mejor vivimos de las agencias. Ya no hay un tipo que coge, va a un sitio, dice lo que está pasando es esto y acabo de ver un brazo que sale de la tierra y a otro que le ha dado un sobre al otro, etcétera. Las noticias se compran y se ponen en los medios. No lo sé. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, estábamos recuperándonos después del mazazo tremendo que fue el hundimiento del modelo de negocio de la prensa impresa como consecuencia de la doble crisis financiera y por la llegada de Internet que vivimos en la primera década de este siglo. Estábamos recuperándonos y los últimos años han sido unos años relativamente prósperos en los que los medios nativos hemos podido construir redacciones bien dotadas y en las que el mercado del profesional ha habido mucha oferta para buenos periodistas y empezábamos a poder desplegar una cobertura, quizá no a nivel internacional, pero sí a nivel nacional, equivalente a la que había antes. Y ahora de repente nos llega la historia de la inteligencia artificial y del cambio de estrategia de Google en la distribución de contenidos, y otra vez estamos temblando, ¿no? Vamos a ver, habrá que reinventarse de nuevo. Pero si no fuera por esto, yo podría decir que, desde luego, el periodismo de carril se había terminado y el 90% de lo que publica El Español son historias originales con valor añadido producidas por los periodistas de la redacción.
Es que yo no sé de dónde te viene la incombustión. Quiero decir que yo estoy contagiada de este vicio. Quiero decir, ahora me ha hecho Pedro J. a mí a decir que tengo que ir a buscar a un mafioso en Leganés, ¿qué tal? Y yo voy y me tiro, porque esto es una enfermedad. Pero el ver de repente cómo las redacciones han tenido que constituirse en redacciones digitales, como vi yo en el caso del Mundo, que apostó desde el principio muy claramente también por la vía de lo digital.
Claro, cuando creamos Orbit.
Y luego el ver ahora efectivamente que me ponen un discurso de mí misma, Pedro J., que no sé distinguir si lo he dicho o no hace 10 años.
Sí, claro, pero o sea, ahí está la cuestión. La tecnología es un arma de doble filo. Puede contribuir a la libertad y al progreso de la civilización o puede alienarnos a los seres humanos.
Ya, pero tú, ¿por qué no tiras la toalla?
Es que llega una edad en la que uno ya no sirve para otra cosa, no sé, porque es que eso de tirar la toalla es de, no sé, de los boxeadores, pero los periodistas...
¿Pero eres así desde niño? Que decía a lo mejor tu madre, ¡ay, por Dios, que es la sexta vez que le bajo del árbol y es la sexta vez que se sube!
No lo sé, yo siempre quise ser periodista y nunca he terminado de entender por qué, porque yo nací en una ciudad pequeña, en una España pequeña.
Logroño,
una capital de provincias de una España pequeña en un tiempo pequeño. Y allí yo ni tenía antecedentes familiares ni nada. Pero yo creo que además soy tan feliz porque hago lo único para lo que sirvo. O sea,
¿y qué tipo de niño eras? Porque, por ejemplo, yo sí sé que yo era una niña muy curiosa.
Bien, sí, yo tenía un poco el ansia de conocimiento, de búsqueda, de un punto de rebeldía. Te voy a dar una brizna que te pueda permitir a entenderme no ya como niño, sino un poco como adolescente. A mí me fascinaban las canciones de Aute porque no las entendía. En un tiempo en el que en España se entendía todo, ¿eh? Y cuando Aute sacó aquello del Aleluya, rojo sobre negro, tal, y luego fuimos vecinos, muy amigos hasta su muerte, ¿no? Y es una de las personas que desde un punto de vista estético y emocional más me han influido siempre y le echo de menos mucho.
Es que para un periodista no hay nada como no entender algo. Entonces ya vas a ver si lo entiendes. Esto es absolutamente. Pedro J., ¿cuál es tu ballena blanca? ¿Cómo es tu Moby Dick?
Bueno, yo hice durante el periodo que transcurrió entre que me destituyeron como director del Mundo y que lanzamos El Español, estuve publicando unos 10 meses una sección que se llamaba Cartas de un arponero ingenuo. Y para, como fuente de inspiración, lo primero que hice fue irme al Museo de Ciencias Naturales de Londres a ver in situ el gran esqueleto de la ballena blanca. Y estuve mucho, y Moby Dick para mí es un libro muy inspirador, y hay muchas cosas del capitán Ahab que me parecen muy estimulantes, inspiradoras, y también de Ismael, el narrador. Bueno, yo creo que el vientre de la ballena puede ser un buen lugar para pasar un rato de reposo, de descanso, hasta que la ballena, como a Jonás, te vuelve a regurgitar a la playa.
¿Qué
pero
parte de
pero no nos engañemos. La ballena, Leviatán, es el poder.
El poder.
Es el estado.
Justamente, tú has conocido a los grandes poderosos, te has enfrentado a ellos. ¿Qué es lo que mueve a esa ansia al hombre? Porque reconozco que a mí eso sí que no se me aclara.
Claro, hay una mezcla de ambición, de amor propio, de orgullo. Lo más preocupante del poder es que se retroalimenta y que genera una obsesión por perpetuarse. De todo lo que ha dicho Pedro Sánchez en los últimos años, a mí lo que más me ha indignado y lo que me anima a combatir y a denunciar sus abusos es eso de yo no tengo fecha de caducidad. ¿Cómo que no tienes fecha de caducidad? Eso es lo peor que puede decir un gobernante en un Estado democrático. Un gobernante es un servidor público porque... pueden decir, ah, oye, ¿y tú llevas 45 años dirigiendo periódicos? Sí, pero cuando había menos éramos 7, 8 y ahora seremos 30. O sea, el pluralismo permite que... Pero es que gobierno solo hay uno. Boletín Oficial del Estado solo hay uno. La televisión pública solo la controla uno. El CIS solo la controla uno. Entonces, España es un sistema presidencialista de facto que debería establecer la restricción de un máximo de 2 mandatos. Claro, no se puede establecer por ley, pero tendría que ser algo a lo que se comprometiera cualquier candidato a llegar a la Moncloa. Aznar lo hizo, Zapatero también.
Es un narcisismo enfermizo. ¿A qué punto de venganza hay cuando tú haces El Mundo tras ser echado de Diario 16 y haces El Español cuando sales del Mundo? ¿Qué puntito hay de gustirrinín de decir, toma ya?
No, de venganza, ¿no? En ambos casos fueron ejemplos de autoempleo, ¿no? Es decir, a mí no me querían contra...
Bueno, pero uno
mira,
puede ponerse
mira,
en el autoempleo.
Cristina, tú lo sabes por experiencia. Oye, cuando te echan de un sitio, de repente es como si las aguas del Mar Rojo se hubieran separado y se hubiera hecho un vacío a tu alrededor. O sea,
sí, además
sí,
no se acercan porque estás apestado.
Claro, es decir, y ahora mismo, cuanto más te enfrentado estás al gobierno, pues, bueno, gente incluso que puede compartir tu diagnóstico, dice, oye, voy a mantener las distancias, no vaya a ser que el poderoso, como casi siempre ocurre, prevalezca y el rebelde se quede con el dedo señalando a la luna, ¿no?
Sí, sí. Bueno, este libro que nos traes ahora, Por decir la verdad, atención, 675 páginas, es la segunda entrega de sus memorias. La primera salió hace 4 años, Palabra de director, llegaba hasta los atentados del 11M. Este nuevo libro abarca los gobiernos de Zapatero y de Rajoy y termina con la fundación del Español. Por cierto, este mes de octubre cumplís 10 años. Muchas
Eso
felicidades.
Es el martes que viene, el martes próximo. Bueno, 10 años ya, ¿eh? ¿Cómo,
no,
cómo
y además,
pasa la vida?
El éxito de una fórmula que no estaba claro que fuese a tener éxito. Quiero decir que 20 millones de usuarios únicos, creo, y la posibilidad de ser económicamente viables, cuando los periódicos decíamos, pero ¿cómo vamos a vivir de la publicidad en Internet?
Bueno, nosotros hemos conseguido diversificar las fuentes de ingresos. La publicidad tiene distintos formatos y variantes. Están los eventos, que es algo que es muy significativo en nuestro caso. Tenemos también pues casi 70.000 suscriptores ya, que es una cifra importante. Bueno, la verdad es que...
Tacita, vamos, se ha logrado.
Esto es, y yo estoy muy orgulloso de que hace ya 2 años que podamos dar dividendos a los accionistas, especialmente porque el principal de los accionistas soy yo mismo, o sea que...
Bueno, la verdad es que estoy muy triste porque he llegado al final del tiempo radiofónico y me quedan tantas cosas, ¿no? Que realmente habría que hacer un segundo y un tercer capítulo y hablaríamos de su conversación con el rey saliente cuando abdicó don Juan Carlos, de cuántas veces hayan intentado matarlo físicamente. ¿Han intentado matarte físicamente?
Sí, en 1985 el Comando Madrid, Soares Gamboa, que fue el arrepentido, me lo contó con pelos y señales. Yo iba a ir a un partido de baloncesto en el Ramiro de Maeztu, Juventud, Estudiantes Juventud, y ahí estaba Esteban Nieto, a las órdenes de Juana Chaos y Troitiño, con una bomba montada con dos granadas de mano unidas por un sedal, que la iban a poner en la rueda del coche. ¿Y por qué a mí? Pues porque este Soares Gamboa, que luego es el arrepentido, había ido a mi curso, a mi clase, en el Colegio de los Maristas de Logroño. Y yo luego le pregunté en alguna ocasión, oye, pero dice, ah, no, tú estabas en una lista de enemigos del pueblo vasco, y pero yo enemigo del pueblo vasco. Dice, ah, lo decía la organización. Y yo dije que yo te conocía y que yo te... Y que yo te podía reconocer. Digo,
no hay nada peor que la jerarquía y la obediencia ciega. Tú has señalado en algún momento, por ejemplo, que Zapatero ha sido el mejor ser humano que ha pasado por la Moncloa. Yo ahora, desde luego, no entiendo su deriva como avalador de Sánchez. Me imagino que está muy afligido con lo de María Corina Machado y su premio Nobel.
Ay, porque... pues eso es... yo estoy tan feliz. Además, no hará ni 15 días que hablé con ella. Y me contó la situación tan angustiosa en la que vivía, teniendo que esconderse. Zapatero está siendo mucho peor expresidente, en contra de lo que dice en el libro, que dice, yo seré un buen expresidente, buscaré el consenso, ayudaré al que esté en la Moncloa, estaré viviendo en León, vendré... Pura filfa. Él, cuando fue presidente, hizo muchas cosas mal, y algunas cosas, el proceso de paz con ETA al final, que redundaron en bien de la sociedad. Yo tenía una relación muy singular con él, porque él me llamaba constantemente para que nos viéramos. Había una tercera persona que tomaba notas y esas conversaciones están reflejadas en el libro. Pero lo que él buscaba era contrastar sus ideas con las de alguien que le llevara la contraria. Porque él pensaba que eso quizá podía mejorar su proceso de toma de decisiones. Qué rara avis, ¿no? Todos los defectos que tenía Zapatero en el sentido de la confrontación, de la polarización, de la memoria histórica, de los errores sobre Cataluña, todos los ha heredado Sánchez. Y sin embargo no ha heredado ninguna de sus virtudes, porque Zapatero, que yo sepa, jamás discriminó, jamás castigó a un periodista. Zapatero daba entrevistas a la COPE en los años en los que desde la COPE le daban más caña, y nunca al Mundo le dio la primera entrevista. Y incluso el otro día, cuando en el Congreso de Sevilla le llevaron para hacer un dúo con María Jesús Montero, que estaban con todo el rollo este de los pseudomedios y Santos Cerdán dijo lo de la cacería y tal, Zapatero, si alguien revisa el vídeo, dijo, cuidado, cuidado, el poder en las relaciones con la prensa tiene que tener sentido de la contención. y lo dijo, y nunca de Zapatero se habrá oído. Ahora, él está en una deriva cada vez más a la izquierda, cada vez más radical. Yo sigo teniendo relación con él, pero es una relación muy adversativa de respeto y de... Yo, si, ojalá sea, no sea verdad las cosas que se dicen y que nosotros mismos estamos investigando. Como sean verdad, me gustaría descubrirlas yo, ¿no?
No puedo sino hacerte una última pregunta porque me están regañando de control, pero cuando miras las redacciones actuales, Pedro J., ¿qué echas más de menos?
Yo no echo de menos nada. Quizá un poco más de medios para tener una buena cobertura internacional. Y también un poco de mejor nivel en la sintaxis de los jóvenes periodistas. Yo hace 10 años, ahora se cumplen, yo les dije, mira, yo solo os pido dos cosas. Buscad la verdad y respetad la sintaxis.
Sí, y 10
años después...
Y que el número y el género coincidan en el sujeto y el predicado.
Eso es. Cuidado con las oraciones subordinadas. No convirtamos el estilo en el monstruo del lago Ness con la mitad del relato sumergido bajo el agua. Bueno, yo tengo que decir que en 10 años hemos tenido mucho más éxito en la búsqueda de la verdad que en el respeto de la sintaxis.
Bueno, yo he aprendido extraordinariamente de él. Cuando a mí me echaron, efectivamente, ahí estuvo Pedro J. y se lo agradezco. Apagamos la rotativa y nos quedamos con la voz de Lane Trepco, que yo creo que señala el horizonte. Muchísimas gracias.
Qué ilusión, Cristina, volver a hablarnos de esta manera, sintiendo todas las complicidades del pasado, del presente. Y fíjate, yo te digo una cosa, el futuro del periodismo se va a parecer más al pasado que al presente.
Sí, lo dices en el libro.
Porque la inteligencia artificial nos va a obligar a generar periódicos, a hacer productos de más valor añadido, que a lo mejor tengan menos lectores que los 20 millones que tenemos ahora, pero sean más fieles y estén dispuestos a pagar más.
Claro. Menos de agencias y de copia, de corta y pega, que solo va a hacer la IA, y más de estar en el terreno y contar lo que está pasando y lo que yo estoy viendo con mis oídos, con mis ojos y con mis manos, que soy una garantía para el lector, porque sabe que soy Pedro J., o soy Luis María, o soy quien de verdad dice las cosas. Muchas gracias.
Bueno, a ti, siempre cerca.